Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del jueves 23 de enero, Día Mundial de las Cartas Escritas a Mano.
Y ya son las 2 de la mañana y todavía sigo aquí escribiendo una carta para ti.
El origen de esta celebración se debe a la asociación estadounidense Writing Instrument Manufacturer Associations, todo eso, que tiene como objetivo el enaltecimiento de la historia de la caligrafía. Realmente no se sabe de cuándo data la primera carta manuscrita, pero si nos atenemos a lo que nosotros conocemos como tal, nos tenemos que remontar, tampoco demasiado, a la Inglaterra victoriana, porque antes de ese siglo, del siglo XIX, lo que se intercambiaban eran mensajes entregados por un jinete al que el receptor tenía que pagar una cantidad de dinero que dependía de la cantidad de páginas y la distancia recorrida. Escribir a mano supone una tarea compleja, esto es lo que dicen los psicólogos, que requiere la coordinación de procesos cognitivos, de coordinación, motrices y neuromusculares. Por eso es importante que los niños no escriban siempre con ordenador, porque están perdiendo habilidades que son importantes para su desarrollo. Bueno, pues ya que hablamos de desarrollar lo que se desarrolla y mucho además, o lo que va ganando terreno día a día, es el tema de la tecnología y de la robótica. Tanto que dentro de unos años seguramente el cuidado de nuestros familiares, de los mayores, estará a cargo de robots. La cosa tiene sus pros y sus contras, que luego nos va a detallar Clara Esteban, porque hay artículo al respecto. Pero ya os adelanto que nuestra pregunta de hoy en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, tiene que ver precisamente con esto. Y la pregunta que hoy os hacemos es la siguiente: ¿confiarías a un robot el cuidado de un familiar? La respuesta es muy sencilla, o sí o no. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo seguido. Ahí os vais a encontrar la encuesta colgada con esa pregunta: ¿confiarías a un robot el cuidado de un familiar? Votáis simplemente oprimiendo o pinchando uno de los dos botoncitos, el del sí o el del no, y luego a las 12:30 os contamos el resultado.
Perdona, ¿el año nuevo chino?
Es por ahí. Para Alicia ya empezó el 2020, pero para muchísima otra gente lo que ahora comienza es el año de la rata. El camino hacia las maravillas continúa yendo de la mano de los niños. Madrid te invita a celebrar el Año Nuevo Chino.
Pues ahora sí que sí, ya está todo preparado para recibir este sábado como se merece el Año Nuevo Chino. En Madrid la comunidad china cada vez es más numerosa y por lo tanto esta celebración tiene cada vez más éxito. Este año se suma incluso Metro de Madrid. Nos lo va a contar Gloria Talavera, que ya está en Usera, uno de los barrios con más presencia china en la capital y del que van a partir la mayoría de los actos previstos para este fin de semana. Es miércoles, así que recibiremos por aquí al doctor Jesús Sánchez Martos. Alegría es lo que tienen los corazones que consiguen superar una crisis gracias a un instrumento que hoy vamos a aprender a utilizar. Se trata del desfibrilador. Si además de escuchar a nuestro médico, por cierto, alguien quiere ver cómo se maneja este aparato que salva vidas, pues ya sabéis que podéis hacerlo de una manera muy sencilla. Entráis en nuestra página web, en ondamadrid.es, pincháis la emisión en directo y aparte de escucharnos, nos podéis ver. Hoy el doctor viene con una buena compañía, va a enseñarnos cómo funciona un desfibrilador en la persona de Sergio Martín Romo, que es nuestro voluntario obligatorio. Y, por supuesto, con el doctor tendremos que hablar también de ese retrovirus que tiene a la Organización Mundial de la Salud en alerta roja. El circo ha cambiado mucho en los últimos años, aunque sigue manteniendo algunas de sus figuras más clásicas, eso sí, evolucionadas.
Hacer ejercicio de equilibrismo sobre una cuerda de acero a 150 metros de altura montando un mueble de Ikea.
Bueno, esto ya es para nota. Hoy en Tú vives de esto, Nieves Ortiz nos va a presentar a alguien que vive del circo o de algo parecido, concretamente de dirigir una escuela de circo. Además, como cada jueves, tendremos tertulia desde el campus, periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho y nuestra crítica de cine, que llegará, suponemos, con Pili, su ayudante virtual.
Puede que algún día nos inviten a un estreno.
¡Pero hoy no es ese día!
Pues no lo es, así que seguirán haciendo la crítica de los trailers. Y por supuesto habrá ratito de oyentes. Hoy recuperamos un tema que ya tocamos hace unas semanas, pero que se nos quedó corto porque hubo mucho oyente que se quedó con las ganas. Bueno, pues hay noticia interesante al respecto, así que recuperamos picias que te han hecho tus mascotas. Sergio os cuenta eso de las 11 porque ha decidido volver sobre esta cuestión, pero de momento ya tenéis nuestro WhatsApp preparado para recibir vuestros mensajes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, nuestro WhatsApp feo, ahí está funcionando y ya dispuesto y preparado y ansioso por recibir vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz sobre picias de mascotas. Pues hoy no felicitamos, simplemente recordamos a Bimba Bosé, que nos dejaba tal día como hoy hace 3 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
El único instituto de Butarque en Villaverde no puede absorber a todos los alumnos de la zona y de cara al curso que viene la cosa parece que no va a cambiar. Ya les han confirmado que no hay nuevo centro educativo a la vista. Las camisetas amarillas, por tanto, salen de nuevo a la calle este domingo para reclamar el acceso a una educación pública de calidad en su propio barrio. Con estos vecinos está ya nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, y con esas camisetas amarillas que representan a los 20.000 habitantes de este barrio de Butarque, que además sigue creciendo. En la actualidad, 3 colegios y un instituto, que por cierto se inauguró hace 5 años. 5 años han estado de obras, eso también lo hemos denunciado en alguna ocasión con los vecinos que estaban preocupados porque los alumnos trabajaban mientras el instituto se ampliaba. Han finalizado y el instituto se ha quedado pequeño para acoger a la población. Estamos con representantes de los diferentes colegios, también con Yolanda Villarreal, que pertenece a la Asociación de Vecinos de Butarque. Un barrio que crece, pero no las infraestructuras.
No, y eso pese a todo el tiempo que llevamos reclamando que los niños siguen creciendo, que no toda la vida van a quedarse siendo infantiles, que llegarán a ser adolescentes, que necesitarán institutos, y siempre nos han dicho que no había necesidad en el barrio. Hasta que este año por fin nos reconocen que sí hay necesidad, y dado que aquí no hay ningún sitio donde puedan ir, la única opción que nos ofrecen es sacarlos del barrio.
Ana, tú tienes a tres niños en el colegio que está junto a este instituto, el Ausías March, y preocupada porque algún día crecerán y tampoco quieres que se marchen del barrio. Además, es un colegio bilingüe. De momento, este instituto, el Juan Ramón Jiménez, no lo es. Si quisieran continuar con ese programa bilingüe, se tendrían que marchar igualmente del barrio.
Sí, exactamente. No sabemos ni siquiera si el instituto en el futuro va a ser bilingüe, y de momento en el barrio no se ofrece a nuestros hijos e hijas la posibilidad de seguir con el bilingüismo, con lo cual no sabemos ni siquiera dónde se les podría llevar, dónde van a estudiar.
Raúl, tu hijo todavía es pequeño, pero tendrá que ir a algún instituto. Estudia en el Greco. Me comentabais además que hace algunos años salía un informe calificando a esta zona de Villaverde, el barrio de Butarque, como el de mayor natalidad de la Unión Europea. ¿Esos datos se conocen?
Sí, y además lo dijimos y anunciamos que haría falta otro instituto en el barrio, dado que los niños evidentemente seguirían creciendo, y la consejería pues un poco vio el tema y no quiso tomar medidas, hasta que ahora reconocen ellos mismos que tienen un problema y que los niños no caben y las soluciones que nos aportan pues no nos valen.
Y esto ya pasaría el año que viene. No hay soluciones de momento y parece que el tiempo apremia, ¿no? Corre.
Sí, la solución ya no llegaría a tiempo de ninguna manera porque no puede llegar a tiempo, porque son 100 niños el año que viene y estos niños no tienen ahora mismo plaza porque las matemáticas son infalibles. Entonces la solución que nos propone la comunidad es sacarlos fuera del barrio, a lo cual nos negamos completamente. Es decir, esto se ha advertido, se ha dicho y lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es tomar medidas inmediatamente.
Estaba yo paseando por esta calle Estefanita y me fijaba que hay un polideportivo con un campo de fútbol, estos dos colegios y ese instituto, y al lado del polideportivo una parcela. En esa parcela ha pensado, no sé si el ayuntamiento o la comunidad, instalar un instituto.
Claro, pero es que ese es otro de los problemas. Lo que nos proponen es utilizar la parcela de al lado del polideportivo, que ahora mismo es parcela educativa, con lo cual lo que implicaría sería perder la única parcela deportiva que nos queda en el barrio. Y si perdemos esa parcela deportiva, lo que pasaría es que no podríamos ampliar el día de mañana el polideportivo. Ahí se podría hacer una piscina cubierta, que la hemos solicitado también, y perdiendo esa parcela perderíamos la posibilidad. Además, habiendo otras parcelas educativas en el UZP 105, como son la EB1 y la EB2, que fusionándose a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, se podría hacer el instituto ahí perfectamente sin necesidad de cambiar el uso de las parcelas.
O sea, que en este mismo barrio ya hay parcelas que se deberían dedicar a la educación y no habría que pasar por ese trámite de cambiar esa parcela que en principio está destinada para usos deportivos, que me decís se necesitan en el barrio, porque el ayuntamiento también nos ha dado un argumento que no os parece válido para no construir una piscina, por ejemplo, cubierta.
Bueno, a ver, en su momento sí había un proyecto para ampliar lo que eran las pistas deportivas y hacer un pabellón cubierto. El proyecto estaba sobre la mesa. De momento, vale, pues está paralizado, pero sí es verdad que si dejamos de destinar esa parcela a fines deportivos, sí que nos quedamos sin tener nada en el barrio. Y por otro lado, en su momento nosotros ya pasamos una proposición para que estas dos parcelas fueran modificadas y unidas en una sola parcela y que se hiciera allí el instituto.
Un poco más arriba.
Sí, y ni siquiera lo han mirado, o sea, no se han molestado en leer los informes que nosotros enviamos indicando la necesidad inmediata de la construcción e indicando dónde se podría hacer. Lo que queremos es tener un instituto y queremos tener también un pabellón deportivo.
Un pabellón deportivo con una piscina cubierta que parece algo razonable en un barrio, decíamos, con muchísima natalidad, con muchos niños, y decíamos que el argumento que os daban es que no era necesario construir una piscina porque todas esas urbanizaciones son nuevas y tienen piscina, pero claro, decís vosotros, de verano, en algún sitio tienen que aprender a nadar.
Claro, pero es un argumento un poco absurdo porque las piscinas están abiertas en las urbanizaciones 3 meses al año y nosotros lo que queremos es un polideportivo en esa parcela cubierto, con una piscina cubierta que podamos usar el resto de los 9 meses. Además, precisamente como comentábamos, al tener tanta piscina en el barrio, precisamente lo que nos interesa es que nuestros hijos aprendan a nadar y aprendan a nadar bien. Entonces, un sitio donde poder llevar esa clase sería lo más efectivo.
Ana, decíamos, el domingo habéis convocado una concentración aquí a las 11 de la mañana en la puerta de este instituto donde nos encontramos ahora, el Juan Ramón Jiménez, y de aquí van a partir 3 autobuses con destino a la consejería. ¿Qué vais a hacer una vez que se llegue allí, no?
A ver, la idea es demostrar a la consejería que no estamos de acuerdo con las rutas escolares, con sacar a los niños y niñas del barrio, y queremos simplemente llevarles los autobuses y dejarlos ahí para que se queden con los autobuses, porque nuestros hijos e hijas se quedan en el barrio.
esos autobuses ELI representarían a los 3 autobuses que tendrían que trasladar, por ejemplo, el curso que viene, uh-huh, a muchos alumnos que son del barrio, pero que no tienen la posibilidad de seguir estudiando en un instituto al lado de sus casas. Eso es lo que están pidiendo en este barrio de Butarque, de Villaverde, un barrio de los más nuevos de este distrito, que además sigue creciendo. Y esto mismo, además, lo van a plantear en el ayuntamiento, en un pleno, en el mes de febrero.
Muy bien, pues ahí queda dicho este problema que tienen las familias de este instituto de Butarque en Villaverde, que mañana, recordemos, saldrán en manifestación desde el instituto en cuestión hasta la Consejería de Educación. Gracias, Gloria. Nos encontramos en otro
hasta
punto
luego
de Madrid dentro de un ratito, ¿vale?
Hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid, cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El edificio de Telefónica en Gran Vía no solo fue el primer rascacielos de España, sino de toda Europa. Después de 3 años, las obras concluyeron un 1 de enero de 1930, alcanzando los 90 metros de altura. El arquitecto que lo diseñó, Ignacio de Cárdenas, viajó a Nueva York para tomar ideas, aunque tuvo claro que quería dejar también una impronta española a la hora de realizar el diseño, por lo que es más barroco. El título de edificio más alto de Madrid dejaría de ostentarlo en 1953, el año en el que en la Plaza de España el edificio del mismo nombre alcanzaría los 117 metros de altura. No obstante, en pleno siglo XXI sigue estando entre los 20 inmuebles más altos de nuestra ciudad. Como curiosidad, decir que el reloj que vemos en el Torreón Central se colocó en el año 1967, que la aguja de las horas mide 1,5 metros y la del minutero 2,50 metros. Y por cierto, durante años era este reloj al que se recurría para dar las señales horarias en la radio.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues sí, señor, ese es nuestro usuario en nuestra cuenta de Twitter, una cuenta en la que cada día colgamos una encuesta que tiene que ver con un tema de actualidad para que todos podáis votar. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
Hoy tiene que ver con robots.
Hoy tiene que ver con robots y con las personas mayores que se encuentran solas. Es una realidad, los robots están sustituyendo en multitud de tareas a los seres humanos y ya se está pensando en lo que podrían ser, en que podrían ser de utilidad en el acompañamiento y cuidados de personas mayores en una población que está cada vez más envejecida. Este es un problema creciente. Los últimos datos del INE, que son de 2018, nos dicen que hay 8.900.000 personas en España mayores de 80 años. Puede haber cambiado un poquito, uh-huh, la cifra, pero siempre será al alza desde ese año. Y 850.000 de ellas viven solas. Ajá. Son cifras altísimas y además el INE prevé en una proyección que la población de más de 65 años va a ser de un 25% en el año 2033, es decir, la cuarta parte de la población. Así que ya se están utilizando humanoides y también mascotas robóticas para hacer compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que los expertos, como el profesor de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Domènech, que es autor de una investigación que dice, que se llama, se titula Ética para los robots que nos cuidan, dice que hay que tener mucha cautela, que es positivo si lo que hacemos, lo que hacen los robots es ayudar a cuidar, pero nunca si es sustituir específicamente el trabajo de cuidados en, en salud, en psicología también.
Bueno, y, eso de momento, porque los robots evolucionarán.
Claro,
también,
claro.
¿No?
De hecho, la predicción es que la inteligencia artificial llegará a superar con creces la inteligencia humana y que habrá determinadas tareas que hagan mucho mejor. Ya las hay, que las hacen mucho mejor, pero en este ámbito de los cuidados que también podrán hacerlo. Y además tienen una ventaja que señalan los expertos también, que es que tienen infinita paciencia.
Claro.
Que nunca se cansan,
nunca se
y que
enfadan.
Ese desgaste del cuidador, ese cuidador quemado, que es un síndrome, la verdad, que muy frecuente en personas que tienen a su cargo personas mayores, pues no se produce, lógicamente.
Hombre, y tendrá más fuerza y no les dolerá la espalda, que es una de las dolencias más frecuentes en personas que cuidan a otras, a las que tienen que mover, tienen que ayudar. Y todo esto es verdad que causa un desgaste importante en el cuerpo humano, en el cuerpo físico y en nuestro cerebro, ¿no?
Y psicológicamente, pues esos despistes de las personas mayores, esas manías y esas cuestiones que socavan un poco también la
moral,
pues los robots no la sufren. Así pues, nuestra pregunta de hoy es la siguiente. ¿Confiarías a un robot el cuidado de un familiar? Es la pregunta con dos respuestas, dos posibles respuestas, que sí o no, así de sencillo, barajando pros y contras, bueno, pues calculando cuál es ese futuro que proyectamos en una sociedad envejecida y si serán de ayuda y si nos sustituirán en el cuidado de las personas mayores.
Bueno, nos encanta saber qué es lo que opináis vosotros sobre algún tema de actualidad. Hoy es este, el de los robots cuidadores. Ya sabéis que es muy fácil votar. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo seguido. Y nada más pinchar ahí, os vais a encontrar la encuesta con las dos posibilidades, sí o no. Decidís cuál os gusta más, pincháis y luego a las 12:30 Clara nos cuenta.
Vemos los resultados.
Si el mundo se divide en dos mitades o no, que normalmente no se divide
así,
en dos
no
mitades.
Somos de esta manera.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Siento que vuelo.
Buenos días, Madrid.
Cuando te tengo frente a mí.
101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Mi corazón, bombeando fuerte en mi interior. Oigo mi corazón, en mi pecho vibra sin control. Pa, pa,
Son las 10:31 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y a partir de ahora sí voy a pedir a todos los oyentes que estén interesados en el tema que vamos a proponer hoy, en curarnos en salud, que entren en nuestra página web. Es muy fácil, ondamadrid.es. Entras ahí, pinchas la emisión en directo y aparte de escucharnos, nos vas a poder ver. ¿Por qué es importante que nos veáis a partir de ahora? Bueno, porque os vamos a enseñar, y esto es un compromiso que adquirió el doctor Jesús Sánchez Martos la semana pasada. Recordaréis que hicimos una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Todos aprendimos con el doctor cómo se hacía esto. Y se comprometió a traernos hoy un desfibrilador. Mira que es complicada el palabra en cuestión. Bueno, este aparatito que ya está presente en muchísimos sitios públicos, que lo vemos dentro de un armarito y que salva vidas. Claro, el problema, y esto a mí me pasa mucho en esta casa, en Radio Televisión Madrid, evidentemente tenemos desfibriladores, pero yo alguna vez me he preguntado al pasar, y si yo lo necesito, ¿sabría cómo utilizarlo? Bueno, es una pregunta que seguramente se habrán hecho muchos oyentes. Bueno, pues a partir de hoy ya no me la voy a hacer, porque vamos a aprender cómo se utiliza. Y nos lo va a enseñar el doctor, que viene hoy muy bien acompañado. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Qué bien acompañado vienes.
Bueno, siempre. Y en esta ocasión con los ángeles...
de la guarda.
Los ángeles de la guarda, que siempre les digo yo, porque tenemos la gran suerte de que el SAMUR nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a salvar vidas, porque siempre están pendientes. Pero además nos ayuda a que todos aprendamos a salvar vidas. Porque claro, el salvar una vida, que si siempre se piensa en un fonendo, en un médico, en un titulado, y sin embargo usted mismo que nos está escuchando puede aprender a salvar vidas gracias a la instrucción que el SAMUR hace continuamente.
Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Luego te preguntaré por el retrovirus, sepas. Vete estudiando.
Voy a ver si me lo estudio mientras.
Bueno, pues ahí el doctor Jesús Sánchez Martos viene acompañado de otro doctor, del doctor Alfonso Morán Martínez, que es médico del SAMUR Protección Civil y es además instructor. Doctor Morán Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y también está con nosotros Guillermo Morán Fernández, que es técnico de emergencias y voluntario del SAMUR. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Doctor, ¿qué es lo que hace exactamente un desfibrilador? Esto hay que decirlo lento, porque si no es como un trabalenguas. ¿Qué es lo que hace exactamente en nuestro corazón?
Bien, es un dispositivo que va a corregir la actividad eléctrica del corazón cuando éste funciona de una forma anómala, no normal. Entonces, ante esa situación se pueden dar casos que no sea efectivo el movimiento del corazón de bombear sangre para llegar al cerebro, para mantenernos vivos. Entonces, corrige mediante una descarga que él propio analiza, corrige esa actividad anómala y la normaliza. Ese es el objetivo.
Bueno, en la mayor parte de los casos, y eso es lo que todos pretendemos. Guillermo, ¿un desfibrilador lo podemos utilizar cualquiera o hace falta alguien experto como tú?
Cualquier persona. Realmente tenemos la suerte de que ahora mismo están impartiendo muchos cursos gratuitos en los que, bueno, pues por ejemplo, a través de SAMUR damos unos cursos en los que enseñamos a cualquier persona que quiera, desde niños pequeños de 6, 7 años en adelante, a cómo utilizar estos desfibriladores, que son muy sencillos de utilizar y cualquier persona puede utilizarlo y realmente salvan vidas.
Bueno, doctor, yo no sé si es, como ha sido consejero, lo sabrás, no sé si es obligatorio o no tener los lugares públicos y en qué tipo de lugares hay que tener un desfibrilador. Mira, de verdad, cambiando el nombre a el cacharro
máquina de chispar.
Piensa en las películas, que seguro que lo habrán visto todos ustedes, y se habla siempre de fibrilación, fibrila, ¿sí? El corazón fibrila. Y entonces esta parada cardíaca fibrila no es eficaz para llevar la sangre, entonces utilizamos el desfibrilador. Quitamos esa fibrilación. Bueno, pues sí, en la Comunidad de Madrid, y gracias a Cristina Cifuentes, al gobierno al que yo tuve la suerte de pertenecer como consejero de Sanidad, se puso en marcha el decreto que obliga a superficies comerciales, a polideportivos, a instancias escolares, a tener desfibriladores. Eso es evidente. Y, por tanto, es un proyecto que el gobierno actual lo sigue manteniendo y espero que lo siga protegiendo y, además, cada vez más, que es Madrid es una comunidad cardioprotegida, no solamente la ciudad, sino toda la comunidad. Claro, El hecho está en que vemos muchos desfibriladores y cuando preguntas a la gente, dice, bueno, ¿y qué? ¿Y si un día pasa, qué es lo que tenemos que hacer?
Exactamente.
Y bueno, hoy Radio Pública, que claro se convierte que sí en telepública gracias sí, a Eli y al streaming. Sí. Yo ponía ahora en el Twitter, oye, métete en www.telemadrid.es, pon
Onda Madrid,
escucha, ¿no? Pero, pero el enlace...
el enlace es ondamadrid.es y te lleva directo al enlace de la radio, porque si te metes en Telemadrid, que esto lo hacíamos antes...
Pues no lo he encontrado, pero yo me he metido en Telemadrid, he puesto Onda Madrid y sale enseguida, sales tú, que te he visto en directo ahora mismo. Bueno, pues por streaming pueden verlo, lo vieron en la semana pasada con la parada cardíaca y...
Y la anterior con la maniobra Heimlich, claro, estamos aquí empolladísimos.
Y hoy con un desfibrilador. Claro, estamos todos acostumbrados a ver en la película esos electrodos grandes, ahí todos separándose, un aparato muy grande. Esto es un aparato muy pequeñito, muy sencillo de utilizar, y es un robot, que es de lo que hablabas hace poco, que no puede actuar solo. Necesita de nuestra ayuda.
De la ayuda humana. Una cuestión antes de pasar al ejercicio práctico, que lo vamos a hacer con un muñeco que han traído tus invitados. Doctor Morán, ¿en qué casos, si es que hay alguno, no está aconsejado utilizar el desfibrilador?
Sí, vamos a ver.
Tremendo.
Es un dispositivo, como decía antes, que tiene una autonomía propia. Es decir, nunca va a producirse la desfibrilación cuando no la indica el propio aparato. La decisión la toma el aparato, no la persona que está.
O sea, que el aparato sabe exactamente qué es lo que le ha pasado a nuestro corazón.
Exacto.
Y decide si actúa o no actúa.
Exactamente. O sea, digamos que hay una... A ver, el corazón funciona... De dos maneras puede fallar un corazón. O tiene un cuadro isquémico, que es cuando se obstruye una arteria principal, una coronaria. Entonces, digamos que se produce lo que es el infarto. Aquí hablamos de electricidad. Hablamos de conducción eléctrica, que es lo que va a corregir el desfibrilador. Hablamos de las arritmias malignas. Solamente hay dos en las cuales se va a producir, va a identificar el aparato y va a producirse la descarga. ¿De acuerdo? Hay otras que no lo aconsejarán. Pero es autónomo y lo decide el propio aparato, nunca la persona.
Bueno, Guillermo, vamos sacando el voluntario muñeco. Es que tenemos... A ver,
he preguntado por Sergio y no estaba.
No, es que Sergio en estos momentos está liado en la redacción.
Bueno, y hay que decir otra cosa.
No lo sé, si es que está huyendo. No. De pobrecillo vamos, nada.
Le he dicho yo que
le entra en el sueldo.
No, esto está...
Voluntario obligatorio.
Está dentro de mi guión porque tengo que decirles que cuando se utiliza un desfibrilador en el muñeco, pues también en el pack viene una maquilla para rasurar. Es decir, hay que quitar el vello para que pueda la conducción eléctrica funcionar mejor.
Pero espera,
claro,
un momento.
No le queríamos hacer esto a él porque no, le he preguntado, ¿eres metrosexual? Y todavía no me ha contestado.
No lo sé. De todas maneras, esto sí me interesa mucho. Alfonso, ¿hay que rasurar esto o...? O, no sé a quién le pregunto, al doctor Morán o a, me da lo mismo, o a Guillermo. ¿Hay que rasurar obligatoriamente el pecho? Porque es que yo me imagino una emergencia que pasase aquí en Radio Televisión Madrid. Alguien de pronto se desploma, un hombre se desploma en el suelo. Yo tengo el aparato muy cerca, porque lo tenemos en el hall en este caso. Me tengo que poner a rasurarle el pecho a la persona, porque si no va a ser...
Si es preciso, es decir, todo depende de la cantidad de vello que tenga en el pecho.
Pero no viene maquinilla
viene
en el paquete con los parches y una rasuradora. Sí. Mira, te la está enseñando.
A ver. Mira. Sí. Bueno, esto es una, lo voy a enseñar yo por el streaming. Es una maquinilla con su espuma de afeitar.
Bueno, la espuma no se suele en ese momento. No se utiliza.
¿Viene con todo?
Viene el kit.
Viene con la maquinilla. Evidentemente hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no?
Claro.
Entonces, si tiene mucho vello, para que la conducción eléctrica sea más apropiada, se le rasura. Entonces, se tiene que hacer. Evidentemente, si es metrosexual o lo lleva depilado, no es necesario.
No he querido hacerle esa faena yo, pero para que todos nos entendamos, cuando decimos desfibrilación, es que lo que vamos a hacer es una descarga eléctrica. Por eso el aparato solito, que lo vamos a escuchar ahora, nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Oiga, póngale los electrodos. Oiga, espérese. Entonces hace como un electrocardiograma, es decir, explora la conducción, dice, no hay conducción. Bueno, pues ahora, sepárese del aparato y haga una descarga, que no haya nadie cerca de la descarga. Da la descarga. Te va diciendo todo. Lo más importante es que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que ese es el objetivo de nuestro programa de hoy. Y yo agradezco de nuevo a nuestros compañeros del SAMUR que estén aquí con nosotros.
Bueno, pues vamos a hacer la prueba práctica, es decir, vamos a probar con un muñeco. Es un muñeco de estos que se utiliza, el doctor que es instructor, es lo que utiliza, me imagino, a diario para instruir a personas como Guillermo, que son voluntarios, que supongo que tú no tendrías ni idea de Guillermo cuando yo... La primera vez que llegaste al SAMUR como voluntario, hay que aprender este tipo de cosas. Mejor no aprender con una persona, ¿no?
Exacto, siempre es mejor practicar primero con estos muñecos. Si tenemos la suerte de haberlo hecho antes, luego con una persona va a ser mucho más fácil.
Bueno, pues tenemos en nuestro muñeco colocado encima de la mesa del estudio. Repito que se nos puede ver por el streaming, ondamadrid.es. Pincháis y ahí nos veis y vais a ver cómo el doctor y como Guillermo van a utilizar este aparato que, repito, que salva muchas vidas. Guillermo, vamos a enseñar primero el aparato. No es grande, quiero decir, ocupa... esto, ¿qué tamaño puede tener? Pues como un libro gordo, ¿no? Más o menos.
Exactamente, sí, es muy compacto y esto facilita también el poder llevarlo en cualquier sitio. Ya últimamente lo están empezando a llevar en autobuses, en cualquier sitio, las patrullas de policía y demás ya disponen de él.
Bueno, si yo rompo el cristalito donde está metido, me voy a encontrar con eso.
Con esto,
exacto. Con esto. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer con ello?
Muy sencillo, vamos a ver. Primero decir que el aparato dispone de tres piezas. Uno es el propio desfibrilador.
Ahí lo estamos viendo.
Luego tiene que tener las pegatinas que se van a adherir, que pueden ser de adulto o pediátricas.
Ajá, que son de tamaño, como unos parches grandes.
Son los parches grandes, los cuales, si se observa,
de un palmo.
Se dice exactamente dónde tienen que ir colocadas.
Ajá.
¿De acuerdo? Aquí vienen unos dibujos donde
sí, en el propio parche aparecen los dibujos donde tenemos que pegarlos, digamos, en el cuerpo, en el tórax de la persona, ¿no?
que lo necesita. Y luego la rasuradora, que ya hemos explicado. Es así de sencillo. Ajá. ¿Qué ocurre? En el momento que ya encendamos el aparato, decir que me he fijado que aquí hay una columna sanitaria, ¿no? Que posiblemente al abrirlo se conectará con el servicio de emergencia.
Sí, se
abre.
Esta se conecta directamente.
Exactamente. Si en el momento que se abre, se conectará con los servicios de emergencias, ¿no? Entonces hay centros comerciales, hay este tipo de columnas que son fantásticas.
Automáticamente el SAMUR recibe un aviso, no hace falta que llamemos, recibe un aviso.
Exactamente.
Y os ponéis en marcha.
Nos ponemos en marcha y en 7 minutos
estamos allí.
En el
caso de la columna.
Sí, en el caso de columnas
que llamamos sanitarias.
Ahora hay que llamar a
ninguno. Hay programas también, aplicaciones para móviles, donde indican cuál es el desfibrilador que tenemos más cercano. O sea, hay unas aplicaciones que a un determinado empresas, cuando tienen, se comunican con la comunidad y la comunidad va introduciendo datos de dónde se están ubicados los más próximos a nuestro lugar, donde estamos en ese momento y lo podemos precisar. Bien, vamos a ver el funcionamiento, si te parece.
Muy bien.
Bien. Tenemos el aparato. Lo primero que tenemos que hacer es, ante una situación en la cual nos encontramos con una persona inconsciente, vamos a comprobar si respira o no respira. Si tiene pulso o no. Eso se deja más destinado a profesionales sanitarios, la valoración si hay pulso o no. Pero una persona que no respira, una persona que está con un problema serio, evidentemente no vamos a dar cuenta. Esa persona está respirando. ¿Qué haremos? Inmediatamente, el otro día se explicó aquí cómo se hace el RCP. Lo más importante es utilizar las manos. Se coge, como bien se explicó, explicasteis el otro día cómo se realiza, y se empieza inmediatamente a hacer el masaje cardíaco. A la par, vamos a llamar al servicio de emergencias 112, informando dónde estamos y lo que está sucediendo. Entonces, para que nos venga ya la ayuda. Todo esto se hace de una forma inmediata. Otra cosa que se puede hacer también a la par, antes de empezar con el aparato, es que alguien, porque tenemos que tener el aparato y no generalmente no vamos con un desfibrilador en la mano.
No.
Entonces, en función a dónde estamos, si tenemos ahí acompañantes, hay testigos que nos pueden ayudar, le encargamos concretamente a una persona que se vaya a buscar un desfibrilador. En un centro comercial, que busca los servicios de seguridad, que suelen saber dónde está, personal allí, pero conseguir ese desfibrilador siempre sin parar de hacer ese masaje cardíaco imprescindible para mantener a esa persona con movimiento circulatorio, que no tenga problemas posteriores para poder ayudarle. El otro día se explicaba que de un 7 a un 10% de efectividad o de recuperación depende si nos retrasemos por minuto, que nos retrasemos en esa maniobra. Una vez que estamos haciendo las maniobras de RCP, ya nos llega el aparato. Tenemos el desfibrilador al lado. Nos ponemos con el desfibrilador y se abre el desfibrilador.
Ah, se abre. A ver, vamos a enseñar.
Se abre o se da el botón de encendido, depende del modelo.
Está clarísimo, en este caso tenemos un botón ahí verde, vamos, muy llamativo.
Entonces lo
pulsamos
y empezará a hablar.
Y nos empieza a hablar el aparato.
Sí, empieza a hablar.
Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente.
Entonces cogeremos los electrodos.
El conector de los electrodos junto a la luz intermitente.
O sea, que el aparato nos va a ir diciendo paso a paso lo que tenemos que ir haciendo, ¿no?
Este aparato tiene validez legal, tiene autonomía, tiene autonomía propia. Es decir, va a decir lo que tienes que ir haciendo el aparato. ¿Sí? Te lo facilita todo. Entonces, va a ir dándote las órdenes que simplemente hay que seguirlas. Por eso lo pueden utilizar los niños.
Ahí está haciéndolo Guillermo, mientras el doctor Morán habla. Guillermo aplica en estos momentos el...
No toque al paciente. Y te está diciendo que ponga los electrodos, que son dos nada más.
Son dos.
Son tantos como en las pelis.
Ahora dice.
Se carga el aparato.
El aparato se carga solo.
Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora.
Ay, tenemos un botón naranja muy llamativo, que es una luz intermitente, y que te dicen pulse, pero sin tocar al paciente.
Importante, sí, porque podríamos recibir nosotros la descarga.
Ah, vale, vale.
Entonces, no toque al paciente, asegurarse de que nadie le está tocando, y en ese momento
se dio una descarga.
Por eso es semiautomático, porque el botón lo tenemos que pulsar nosotros, a diferencia de los automáticos que se descargan solo, son los implantados, los que llamamos DAI, dispositivos automáticos implantados.
Y ahí nosotros simplemente cuando el aparato nos lo indica, una vez que hemos colocado los parches perfectamente,
¿sí?,
le apretamos el botón, el aparato le da la descarga a la persona que lo necesita. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando hay que dejar de darle descargas a ese pobre muñeco que tenemos
ahí? Muy sencillo. El aparato nos está ordenando y nos está indicando lo que tenemos que hacer. Se ha producido la descarga. El aparato sigue funcionando. Cada dos minutos va a decir que va a analizar la situación del paciente. Cada dos minutos nos dirá, no toca al paciente, realizando análisis del paciente. No tocamos al paciente y él va a ver si hay actividad y qué tipo de actividad. En función a la actividad que identifique, va a aconsejar o no el hecho de poner
descargas. Y ahora que ya le hemos dado la descarga, que está
inmediatamente
ahora, el aparato... No, ¿ya no nos habla más ahora? No.
En el momento que se da la descarga, automáticamente continuamos con las maniobras de RCP. No la vamos a hacer. Aquí nos dice que si procede, es decir, si el paciente comienza a respirar, abre ojos, que se puede producir, o vuelve, evidentemente el corazón ya está funcionando. Entonces vamos
lo
a
dejamos.
Vamos a... Pero nunca le vamos a quitar los parches. Estos parches van a permanecer y va a estar comunicado, y cada dos minutos le va a estar evaluando. Si está inconsciente pero respira y vemos que tiene pulso cardíaco, automáticamente le pondremos, como se hace, posición lateral de seguridad y observarle constantemente, informando a los servicios de emergencias. Cuando se llama a los servicios de emergencias, es importante decir que nunca se cuelga el teléfono y si estamos solos se deja con el sin manos.
Exacto.
Entonces informamos que la persona ha empezado a respirar, que le ponemos en posición lateral de seguridad y le estaremos observando y reevaluando hasta que lleguen los servicios de emergencia. Cuando llegamos nosotros es cuando se para. Que se da la descarga y continúa en parada, no respira, siempre haciendo masaje cardíaco. Otro detalle, cuando tenemos el paciente, ha pasado dos minutos.
Ah, está analizando.
No toque al paciente.
Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente.
Pues mientras hemos estado dando
el masaje es fundamental, que nunca se deje de dar.
No se recomienda dar una descarga. Se puede tocar al paciente.
No se recomienda dar una descarga.
Examine las vías aéreas,
con lo cual,
la respiración y el pulso.
Ha dicho que
si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar.
Otra vez con el masaje cardíaco,
Se deja.
Cuando nos traen el aparato al comienzo de todo el episodio, la persona que está haciendo masaje cardíaco, aunque llegue el aparato, no se deja de hacer ese masaje. Otra persona coloca los parches. Es fundamental mantener el masaje cardíaco en todo momento. Esas son las últimas recomendaciones, por encima de hacer el boca a boca. El boca a boca,
exactamente.
Los legos nunca lo deben hacer.
Solo
profesionales.
Y solo paramos de hacer ese masaje cuando va a recibir la descarga, para no recibirla.
Es decir, que si tenemos ahora mismo al muñeco,
el doctor,
¿no?,
va a ello.
Bueno, que solamente vean que solamente son dos electrodos. ¿Y por qué se pone uno aquí y otro aquí? Porque
eso
el corazón no está en el centro. Corazón está en la izquierda, quiero decir, está en el centro y además girando, tiene un ángulo, y por tanto lo estamos poniendo aquí para que toda la conducción eléctrica vaya en el sentido que tiene que ir.
Sí, sí.
La punta del corazón está justamente aquí, cerca de la mama. No está no está vertical, sino que está inclinado. Bueno, pues ahora estamos ahí y nosotros con los electrodos seguimos dando el masaje cardíaco que hacíamos el otro día, que por cierto, bueno, tengo que decirte, están los oyentes muy pendientes, porque me corrigieron. Porque
¿qué hicieron Twitter?
Mal. Pues hicimos algo mal.
Así tenemos a Sergio, que no, ¿no? levanta cabeza.
No,
¿qué,
no,
¿qué,
no.
¿qué le hicimos?
Me dijeron muchos oyentes, oiga, que muy bien, pero que el masaje cardíaco hay que hacerlo con la persona en el suelo, no en la mesa. Pero claro, yo les dije, oiga, que esto no es un plato de
exacto,
televisión.
Que si
lo
no
ponemos aquí
ve,
abajo, nos quedamos sin la imagen. Que
exacto.
sepan que sí, que hay que hacerlo en el suelo.
Con los brazos estirados.
Como lo hizo él.
Me aprendí.
Sí, estás en el vídeo. Estás en el vídeo genial, con los brazos estirados, apretando. Y mientras tanto, sigue funcionando el desfibrilador. Algo tan pequeñito como esto, que no son tan caros y que yo sigo sin entender por qué las autoridades, los políticos, no exigen, no solamente recomendar.
Las vías aéreas, la respiración.
Él sigue a su bola.
Él sigue, cada dos minutos va a seguir siempre analizando.
Exactamente.
Si respira. Digo que no sería una recomendación. Yo creo que debería ser exigible que estuviera, por supuesto, en todos los colegios, pero que, por supuesto, en todos los autobuses, en todos los transportes públicos, todos los taxistas. ¿Usted quiere una licencia de taxi? Sí. Tiene que llevar un maletero, no sé qué, cuántas plazas, y un desfibrilador. Y además,
como llevábamos antes siempre el botiquín,
claro,
¿no?
Y además,
en el coche.
Claro, y además una titulación específica dado por el SAMU porque se han formado y se han entrenado. Y esto salva vidas.
Claro que salva vidas.
Nosotros, los servicios de emergencias, cuando nos pasan un aviso de un posible, nosotros tenemos el código 31 de parada cardíaca. Entonces, cuando la central nos comunica que vamos a una posible parada cardíaca, muchas veces dice, testigos están realizando maniobras de resucitación cardiopulmonar. Generalmente son la colaboración de la policía, que nos ayuda muchísimo. Cuando nos dicen eso y de repente nos dicen que hay un desfibrilador y se ha producido una descarga, las posibilidades de que cuando lleguemos recuperemos a esa persona son muy elevadas.
Por lo tanto, es muy importante que todos tomemos nota.
Sí, exacto.
Que a poder ser, si somos habituales de un centro comercial, por ejemplo, pues ya desde hoy mismo saber, enterarnos dónde tienen este aparato. Esto es como cuando uno va al teatro y dice dónde está la salida de emergencia, ¿no? Hay cosas que deberíamos saberlo todos.
Hay un problema, has hecho una pregunta muy clara. Tú vas a un supermercado y sí, sabemos que hay un desfibrilador, pero hay una columna, igual que aquí, ahora mismo, en Televadrid, hay una columna. Bueno. Y si a mí me pasa ahora mismo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que bajarme a la columna?
No.
¿O además de esto tenemos un... esa columna se puede abrir y coger el desfibrilador?
Hombre,
para
que supongo
que
habrá que coger... Como te tenga que llevar yo en brazos al patio...
Pero esa es una pregunta...
Adiós, no puedo con él.
Antes
contigo.
Lo he comentado. Lo primero y fundamental es empezar con las maniobras de resucitación.
Hasta que consigamos...
Y alguien se la manda corriendo a que vaya por esa columna y traiga el aparato. En el momento que arranque el aparato, se ha activado y los servicios de emergencia ya están informados. Otra persona, que será la persona que está... por aquí, alguien va a llamar al 112 y va a empezar a decir dónde estamos y lo que está sucediendo.
Mientras tanto,
es decir,
otra persona hacer la maniobra
de
recuperación cardiopulmonar mientras... Yo hago la maniobra mientras Belén Almonacid, que anda por aquí, sale corriendo por el desfibrilador.
Exactamente.
Y al mismo tiempo, Juanjo Ceballos, que está en el control, llama al 112, por si acaso.
Y empieza a informar dónde estamos, lo que está sucediendo. Todo eso es a la vez.
Pero Alfonso, en todas las superficies comerciales, cuando vemos esa columna, cualquier persona puede abrirla y coger el desfibrilador.
Creo entender que es el son los guardias de seguridad lo que lo hacen. Es un problema.
Eso es un retraso, eso es lo que estoy comentando.
Si tengo que ir a buscar yo guardia de seguridad,
es decir, igual que las mangueras que están encerradas en cristal para un incendio, yo no
rompo el cristal.
Esos desfibriladores, esas columnas deberían tener un sistema de apertura por cualquier persona para coger el desfibrilador y traerlo para acá.
Pues sí,
igual
sí.
que ocurre con los equipos de fútbol. Mira, han mejorado muchísimo en los últimos años. Como bien sabéis, ahora todos los equipos de fútbol, los entrenadores, llevan el desfibrilador igual que el que les habéis enseñado. Porque si ocurre algo en el campo de fútbol, pues que ya ocurre.
Parece lógico.
Ahora, pues lo lógico es actuar inmediatamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me parece un atraso buscar a seguridad cuando Belén tranquilamente podría bajar, romper el cristal. Rompa en caso de emergencia y coge el aparato.
Bueno, entonces vas y rompes. Si te pasa eso, yo voy a
mojar. Rompes el aparato.
Venga,
vamos,
yo me voy a mojar. Bueno, me
lo
voy a mojar.
Yo lo rompo.
No te importa, ¿vale? Aquí el doctor Sánchez Matos dice que si ocurriese aquí o en cualquier sitio, yo rompo el cristal.
Se rompe y ya.
Cojo el desfibrilador. Y después, si me tienen que poner una sanción, pues que me la pongan. Pero lo importante es que ayuden a salvar una vida.
Eso no puede ser de otra manera. En fin, que el vídeo con la maniobra que hemos realizado en el estudio lo vamos a subir a nuestra cuenta cuenta de Twitter, lo subiremos también a la página web, pero yo he aprendido mucho, ¿eh? Por lo menos ya sé dónde tengo que colocar los parches y sé que puedo estar tranquila porque me va a hablar. El aparato me habla y me va a ir guiando poco a poco en todo lo que tengo que hacer.
Te va a tutorizar.
En este caso, mantener la calma, que no es algo que se pueda hacer.
No, en esos momentos no
es muchas veces.
Eso es muy
bueno.
Difícil, pero sí es importante decirle a todo el mundo que cuando pase eso, pues, que intenten guardar el máximo silencio por muchas razones. Primero, porque el paciente puede estar consciente y podemos poner más nervioso, pero es que además la persona que está utilizando el desfibrilador puede ser que no oiga los mensajes que da el desfibrilador. Lo más importante es colaborar en equipo, como ha dicho.
Muy bien, pues yo quiero agradecer muchísimo al doctor Morán Fernández y a Alfonso, a Guillermo. Es que os apellidéis igual.
Sí, es un problema genético.
Claro, entonces tengo aquí
que tenéis
padre e hijo.
Sí.
Ah, claro.
Le ha transmitido el padre.
Digo, aquí ha habido un problema con los apellidos o aquí hay algo
cuestión
extraño.
Cuestión de herencia.
Vale, vale. Perfecto. Pues mira, padre e hijo trabajando para el SAMUR. Me encanta. Es un legado estupendo que le ha dejado. Del padre
lujo,
al hijo,
que
¿no?
Cualquiera que nos esté escuchando se puede apuntar a SAMUR, ¿no?
Que esto lo decimos siempre y además, oye, aquí siempre hablamos muy bien del SAMUR porque se lo merece.
Claro.
Pero antes de acabar, es que se nos come el tiempo,
claro.
Doctor, ¿qué tenemos que decir del retrovirus este que está dando tanto miedito?
Bueno, es el coronavirus que ya le han denominado en la Organización Mundial de la Salud como el coronavirus de la provincia de Wuhan. Yo no creo, sinceramente, que tenga que existir ningún motivo de alarma, y por tanto de miedo, sino de alerta, como siempre digo, y bueno, creo que tenemos que quedarnos tranquilos porque tanto en Europa como en España existe un sistema de alerta epidemiológica impresionante y protocolos que están en marcha y que en estos momentos todos los médicos de los centros de salud, de los hospitales, conocen perfectamente. Es una enfermedad que si bien, hombre, no viene bien ahora mismo porque puede confundir en este periodo en el que hay tanta gripe, pues es una enfermedad que cursa, es un virus que afecta al aparato respiratorio, que suele cursar con fiebre, con tos, con estornudos y a veces se complica el problema es la dificultad al respirar, es lo que los médicos llamamos disnea, nos falta el aire para poder llegar. Entonces, en ese caso, pues puede ser más grave. No, lo bueno, lo positivo. Mira, lo positivo es que la OMS ha sido rápida y está siendo rápida. Lo positivo es que los chinos, las autoridades chinas, no están actuando con ese retraso al que nos tienen acostumbrados desde el síndrome respiratorio agudo severo y desde la gripe aviar. Están actuando con diligencia, con transparencia. Lo bueno es que hoy sabemos que se transmite de persona a persona y se transmite por la tos, igual que la gripe. Así que es mejor no estar con una mascarilla o, si toses, pues que no te pongan la mano en la boca y luego le des la mano a otra persona, sino los pañuelos de usar y tirar. Desde luego, en la página del Ministerio de Sanidad pone que hay que toser encima del codo. Pues yo en eso no estoy muy de acuerdo porque es mejor en la mano y luego lavarse las manos con un papel higiénico, pañuelito de tirar. Yo creo que las cosas están bien. Hoy estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud lo declare como emergencia internacional de salud pública.
Claro, eso asusta.
Y eso asusta. Pero yo quiero dejarles tranquilos, miren, si lo declara, como si no lo declara, pues nosotros estamos preparados.
Bueno, pues nos tranquilizamos todos un poco con el tema del virus chino, que ya estamos todos un poquito temblando. Doctor, que la próxima semana en la sección hay un reto que lanza Miguel Aguado.
Ah, muy bien.
Que quiere debatir sobre el tema de la contaminación, si afecta o no afecta a la salud. ¿Lo aceptamos? ¿Aceptamos el reto?
Hombre, además, vamos a ver, para mí será un honor estar con el gran maestro de la comunicación en cuanto a la contaminación.
Claro, bueno, pues el próximo día vamos a unir esta sección en nuestro experto en ecología con nuestro experto en salud y van a debatir sobre qué efectos tiene la contaminación en nuestro cuerpo y en nuestro medio ambiente. Dicho queda, ¿eh?
Bueno, vamos, por supuesto, te digo que será un honor estar con el maestro.
Doctor Morán, muchísimas gracias.
Un placer.
Guillermo
gracias
Morán, muchísimas gracias.
Muchas
no
gracias
sé si tiene nombre el muñeco.
Ani.
Sí, es la Ani, es la madre de la mini Ani que traje yo el otro día.
Gracias, Ani, también. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.